Mira que me gustan las motos. Y muchas veces me digo, es que no hay una moto que sea fea. Pues sí, sí que hay motos feas. Por mucho que te gusten las motos, te pido que seas sincero. ¿Alguna de estas motos te parece bonita? Ubes a todos los moteros y motoristas. Se está metiendo Rodrigo conmigo porque dice que me he dejado la materia gris en la entradilla. Pues a mí me parece que está muy bien para el vídeo que es. Y si os parece poco original, lo que viene a continuación es menos original. Porque vamos a hablar de preguntas incómodas. Por ejemplo, cuando le preguntas a alguien, a tu pareja, ¿es guapa tu amiga? Y dice, bueno, es simpática. O para que no me tire de machista, vamos a hacerlo al revés, en versión masculina. ¿Es guapo tu amigo? Te va a caer bien, es muy divertido. O sea, que es feo de narices, vamos. Son eufemismos. Pues en este caso pasa lo mismo. Estas motos pueden ser, me parece bien, innovadoras, atrevidas, técnicamente avanzadas, originales, simpáticas, lo que queráis, pero bonitas, lo que se dice bonitas, a mí me parece que no. Yo os invito a ver mi selección, que por raros designios del destino me han salido 12 más 1, y luego me decís qué os parece. Vamos a hablar de la Mégola, que he puesto orden cronológico, esta moto del año 1921. Bueno, y lo que os quería decir, hoy todo el mundo da por supuesto que una moto, pues son dos ruedas, bueno, aunque las hay de tres y de cuatro, pero bueno, dos ruedas que tiene el motor entre medias, el depósito encima y el tío pues va sentado más o menos detrás. Bueno, eso hoy. Pero en los comienzos del siglo pasado, pues no todo el mundo le parecía que esa era la mejor solución. Y a los de Mégola, pues se le ocurrió poner el motor, que además era un 5 cilindros, en la rueda delantera a un lado. Esta moto la diseñaron tres alemanes llamados Meixner, Cockerell y Landgraf, que se les ocurrió, como os digo, poner el motor a un lado. También os digo siempre que Wikipedia es una información magnífica, pero no siempre es de fiar. Me hace mucha gracia porque he consultado para esta moto y dice que la moto se llama Mégola porque es el acrónimo del nombre de sus diseñadores. Pues a mí me sale el acrónimo Meicolán, no Mégola. Bueno, lo que sí he buscado es información acerca de cómo iba esta moto y no la he encontrado, pero viendo la moto y viendo dónde va el motor, muy muy bien no debía ir. Damos un salto y nos vamos a 1949, donde, bueno, pues apareció esta moto, la Scotavia, o Scotavia, no sé cómo es, serie 1. Esto, yo, se me ocurre definirlo como una Vespa con un cierto toque rural. Hay quien dice que esta moto no es fea, que es especial. Bueno, eufemismos, sin comentarios. Pero es que esta moto, además, era cara, no era barata. Pretendía venderla como una moto de lujo, una moto muy exclusiva, que además con el motor más gordo posible, que era un 175 centímetros cúbicos, alcanzaba la velocidad de 75 kilómetros hora. Eso sí, esta Scotavia tenía una ventaja que también tenían las Vespas, que en una época en la que pinchar era muy habitual, era una ventaja muy importante, y es que tenían rueda de recambio. ¿Sabías que Harley Davidson fabricó scooters? Pues sí, en 1960 fabricó esta moto, el Harley Tupper, que hoy en día es casi una moto de culto en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que hay gente para todo, porque esta moto, redonda, no lo era en ningún sentido. Y no me refiero solo a la estética, sino que tuvieron un pequeño olvido, que fue poner un sistema de refrigeración, unas tomas de aire, para que el motor se refrigerara. Aparte de ser fea, pues esta moto se llevaba unos calentones de mucho cuidado, ¿no? Pero bueno, era una moto que llevaba un motor de dos tiempos, de 165 centímetros cúbicos, que era monocilíndrico, obviamente, y que tenía 9 caballitos. Y que hoy en día hay quien paga por estas motos, si están bien, hasta 20 y 30 mil euros. Como os decía, hay gente para todo. Esta es otra idea de hacer una moto diferente. Y la Rocón, el modelo RT 340 y las que les han seguido, desde luego, diferente son. Porque para empezar, esta moto no se arrancaba con una patada, no, no. Se arrancaba como un fuera borda o como un cortacésped, tirando de un cabo, de una cuerda, como lo quería llamar, ¿no? Y luego, a partir de unas ruedas desmesuradas, la gracia del invento consistía en que el motor iba prácticamente siempre funcionando a régimen constante, el de potencia máxima prácticamente. Y gracias a un variador continuo, como el que lleva un scooter, pues tú podías regular la velocidad de la moto, ¿no? Bueno, el sonido era muy particular y para mí muy feo porque era siempre al mismo nivel, a un régimen constante. Pero a pesar de todo y de su rareza, esta moto, justo es reconocer que en determinadas circunstancias, sobre todo, por ejemplo, mejor dicho, sobre arena o sobre nieve, no iban y no van nada mal. De esta moto ya hablamos en otro vídeo, creo recordar, pero te voy a dar unas cifras para entrar en materia. 408 kilos de peso, más de 2 metros y medio de largo y alrededor de 50 caballos. Una moto grande, pesada, que a mí me parece fea, la verdad, pero que era una moto muy fiable, porque además esta moto se hacía, ya me acuerdo, en el vídeo de motos con motores de coche, porque llevaba el motor de Volkswagen Escarabajo, ¿no? Pero ese no era su mayor mérito. Su mayor mérito era sencillamente existir, porque cuando apareció esta moto, que creo que os lo he dicho, en 1978, Brasil atravesaba una crisis económica feroz. No había fabricantes de motos en Brasil y no había dinero para importar motos. Es que incluso la policía iba en unas Harley Davidson antiquísimas que daban muchísimos problemas. Y de hecho, esta moto fue la moto de la policía brasileña. Bueno, es una moto que en Brasil tuvo bastante éxito. Me encanta la marca Osa. Es una marca por la que tengo debilidad, pero no lo puedo evitar. Porque siempre que se habla de motos feas, sale a relucir en todas las listas la Osa Urbe, que apareció en 1980. Bueno, lo que intentaba Osa, en el fondo, no era ninguna tontería, porque lo que buscaban era un vehículo que reuniera las cualidades de un scooter en cuanto a limpieza y practicidad, y de una moto en cuanto a estabilidad, comportamiento. Bueno, o sea, son ideas que sobre papel está muy bien, pero que luego, pues, además era cara, la moto no gustó ni al usuario de scooter ni al usuario de moto y sobre todo, y yo lo siento, insisto, me parece fea, fea con ganas. Otra marca por la que confieso que tengo una simpatía especial, Buell. Pero eso no impide la realidad, que es que la Battle Twin de 1985, yo lo siento en el alma, pero es fea con ganas. Era una moto de Superbikes, que se podía correr con una Superbike, era matriculable. Llevaba un motor de Harley potenciado, un buen chasis y una carrocería supuestamente muy aerodinámica. No sé si por las formas o porque el aire, al ver venir a un bicho tan feo, se apartaba, ¿no? Era una moto mucho más bonita sin carrocería que con carrocería. En otro vídeo hablamos de esta moto, de la BMW K1 de 1988, en el vídeo de los 10 fracasos más sonados del mundo de la moto. Ya en ese vídeo, una de las cosas que dije es que me parecía muy fea, pero me llamó la atención porque los comentarios, que no los respondo todos, pero sí los leo todos y atiendo a muchos, pues no uno ni dos, sino creo recordar que tres o incluso cuatro me decían que la moto les parecía francamente bonita, ¿no? Bueno, a mí me parece muy fea. A lo mejor el raro soy yo, ¿no? Esta moto nace con la idea de competir, el BMW no tenía motores tan potentes como los de los japoneses, querían compensar con aerodinámica y bastidor, pues la falta de esos motores tan potentes, pero es que en esa época ya los japoneses y también los italianos sabían hacer motos con buenos chasis, motores potentes y mucho más bonitas que esta. En su momento, en 1994, la Morbidelli V8 era una de las motos más caras del mercado. Pues se suponía que era una moto muy exclusiva, entre otras cosas, por su motor V8, muy especial y muy original, y por su original estética. Aquí volvemos otra vez a los eufemismos. Original. Bueno, yo no sé a vosotros, a mí esta moto, especialmente de frente, me parece un horror. Yo lo siento por Giancarlo Morbidelli, pero bueno. Lo cierto es que Además de fea, la 850 V8 era una moto especialmente pesada y cara. Pero hay que ser justos, el motor V8, que era su mayor atractivo, era un buen motor, que tenía 8 cilindros, 32 válvulas, era de 848 centímetros cúbicos y daba 120 caballos para unos 200 kilos. La verdad es que el motor, para mí, sin duda, lo mejor. Igual que se cruzan los perros de razas distintas, hay gente que hace cruces con motos distintas. ¿Y qué es lo que pasa cuando cruzas un scooter con una custom y encima vas y la fabricas en China? Pues lo que te puede pasar es que te salga una CSR Cruiser. Para que te hagas una idea, solo te voy a dar dos datos. 200 kilos de peso y 20 caballos. Bueno, como te puedes imaginar, las prestaciones no eran de infarto, pero la estabilidad sí, porque su motor era el de un scooter y tenía, bueno, pues el motor formaba parte del basculante, ¿no? La estabilidad no iba a ser muy, muy allá. El consuelo, y digo esto de consuelo entre comillas, es que equipaba de serie un magnífico equipo de sonido, porque a la velocidad que iba estaba a tiempo de la música, que en principio incluía incluso un cassette, que eso luego se eliminó. Y bueno, está en esta lista porque es fea, fea con ganas. Mezclar no es bueno, no es bueno. No hablo de alcohol, ¿eh? Lo hemos dicho antes con la CSR, que pasaba si mezclas un scooter y una moto custom. Pero, ¿qué pasa si mezclas el concepto custom, que es un concepto relativamente conservador, con un pretendido concepto futurista? Bueno, pues lo que te puede pasar es que te salga una Victory Vision de 2002, ¿no? Que es eso, una custom con pretendidos aires futuristas. Una moto que estaba bien equipada, no iba de todo mal y que era más barata que sus rivales de momento. Y era una moto enorme, que tenía un motor de dos cilindros en V, a 50 grados, de 1,8 litros y que pesaba muy cerca de 400 kilos. Realmente, yo creo que el futuro pasa por motos un poquito más ligeras. Si pensabas que eso de hacer motos feas era cosa del pasado o de marcas pequeñitas y testimoniales, es que no conoces la Honda Vultus. ¿Qué pasó? Bueno, pues es que Honda apostó por un grupo de ingenieros muy, muy, muy jóvenes y me temo que muy aficionados al manga y les pidió hacer una moto diferente. A ver, la Vultus es una moto diferente, eso seguro. Bueno, esta moto alardeaba, por ejemplo, de que tenía un cuadro de mandos que tenía 25 colores diferentes, lo cual pues parecía que era un gran progreso. Bueno, no sé, a mí me parecía la moto de Batman. Es cierto que contaba, con mucha tecnología y entre otras cosas tenía un cambio de doble embrague. A mí me parece fea con ganas y yo creo que algún jefe de Honda dijo por ahí: oye, por favor, no dejéis a esos chicos solos, ¿eh? Recuerdo cuando en el mundo de las cuatro ruedas empezaron a aparecer los coches, primero híbridos y luego, bueno, híbridos eléctricos, da igual. La prensa especializada pues los probaba, le gustaban más o menos, criticaban su falta de autonomía, pero había un clamor que decía: ¿por qué los coches ecológicos tienen que ser feos? ¿Es verdad? Pues eso lo digo yo de esta Store Pulse de 2016. ¿Tiene que ser tan fea? Vale, tiene que tener baterías, pero ¿tiene que estar a la vista? No se puede poner un carenadito o un algo, ¿no? Bueno, según sus creadores, esta moto, que tenía 24 baterías, que todas juntas pues ofrecían 28,5 kilovatios hora, permitían una velocidad máxima de 160 kilómetros hora y una autonomía de 380 kilómetros hora. Perdón, una autonomía de 380 kilómetros, sin hora. Bueno, lo que no se dice es que estas condiciones tan favorables en qué consistían, porque desde luego, si era ir cuesta abajo, esta moto, con todas sus baterías, pesaba 380 kilos. Así que cuesta abajo, fenomenal. Y llegamos al final. La pregunta es muy fácil. ¿Tenía razón o no la tenía? Estas motos, como os digo, pueden ser originales, diferentes, innovadoras, lo que queráis, pero ¿son feas o no son feas? Yo espero vuestros comentarios. ¿Vas demorado? Esta fue la pregunta que, con un chiste un poquito infantil, le hizo un amigo mío a otro. ¿Por qué? Porque había cogido una Kawasaki de cross, preciosa, por supuesto con su color de guerra verde, y la había convertido, cambiando plástico y adhesivo, en una moto completamente morada. Por eso le dijo, vas de morado. Juego de palabras muy infantil. No le fue muy bien a mi amigo con esta moto. Es que yo hice lo mismo porque cogí una KTM y, para hacer algo diferente, pues en vez de tener el naranja que tenía el típico de KTM, decidí hacerla negra. Además, en esa época el color, el depósito iba de color, era de color. Tuve que comprar un depósito negro, por supuesto todos los plásticos, los guardabarros, todo, bueno, un montón de piececitas de aluminio, adhesivos, para hacer una moto completamente diferente y negra. Y tampoco me dio suerte, porque el día que la estrenaba, que fue el día de la sesión de fotos, porque soy un profesional y hice la moto impecable sin estrenarla, hice la sesión de fotos, que estaréis viendo una de esas fotos, pues me dio un bofetón, porque había el hijo del fotógrafo, estaba rodando alguna motillo, y me dijo, ¿puedes rodar en el circuito mientras hacemos las fotos? No me parecía lo más adecuado, pero dije, bueno, pero que no ruede en contrasentido, pues no me hizo ni caso. Hice un salto y por el aire vi que venía el niño en contrasentido. Claro, frené en el aire. Cuando las ruedas tocaron el suelo, me di un bofetón. Al cabrito del niño no le pasó nada. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Insisto, en este vídeo más que en otros, espero vuestros comentarios y vuestras sugerencias, porque yo creo que este vídeo es de esos vídeos que se prestan a una segunda parte. Y nada, pues recordaros que en Moto1 tenemos unos vídeos muy chulos, que tenemos una revista digital gratis, también tenemos una revista digital de enduro gratis y una web estupenda donde hablamos de todo, incluido, pues, por supuesto, de MotoGP, de pruebas, de actualidad, y bueno, que espero veros por aquí de nuevo muy pronto.